varios temas para comentar hoy. Uno que hace tiempo, ¿no?, que se venía esperando y ya tiene una definición. Vamos a hablar todo esto con Jonathan Valdivieso, como todos los viernes. Jonathan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
Edgardo, ¿cómo estás?
Todo bien. A ver, empezamos por lo que se estaba esperando de definición hace tiempo ya, ¿no?, que tiene que ver con la sentencia a partir del reclamo, ¿no?, de los medios vecinales en el ámbito de la ciudad.
Sí, hace ya casi más de 6-8 meses que estamos esperando la sentencia de Cámara en relación a el amparo que se había presentado cuestionando la resolución que había disminuido la pauta oficial establecida por ley para los medios vecinales, ¿no? Recordemos que el juez Scheibler había dictado una sentencia en primera instancia declarando inconstitucional esa resolución, estableciendo de que hay ciertos parámetros y criterios que el secretario de Comunicación no podía modificar, que eran parámetros establecidos por la ley de medios vecinales o el decreto 933, y que por lo tanto estaba violando el principio de jerarquía normativa, estaba violando lo que establecía la ley y el espíritu de la ley para proteger justamente a los medios vecinales. El gobierno apeló, obviamente, esa sentencia, y hace una semana, recién nos notificaron el día de ayer, pero hace una semana era fecha de fallo, el 12 de diciembre, los jueces de Cámara, dos votos a favor y uno en contra, decidieron rechazar la apelación del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ratificando lo que dijo en primera instancia el juez Scheibler, y obviamente ratificando la inconstitucionalidad de esta resolución. Ahora nuevamente las instancias de la justicia son varias. Al gobierno le queda la instancia de recurrir al Tribunal Superior de Justicia, planteando recursos de inconstitucionalidad, que lo tendrá un plazo de 5 días para plantearlo. Veremos si decide hacerlo o decide que esta deja de litigar y que esta sentencia quede firme, ¿no?
Difícilmente el tribunal pueda dar un veredicto distinto al que ya ha quedado ratificado, ¿crees? ¿O no? ¿O puede llegar a pasar?
Sí, a medida que los jueces de primera y segunda instancia van ratificando y van estableciendo un criterio, obviamente se hace mucho más difícil para los jueces de instancias superiores dar vuelta esos criterios y las consideraciones que se van diciendo en los fallos. Todo es posible, ¿no? Yo siempre recuerdo el caso de la obra que frenamos del emprendimiento Locatagliata, donde teníamos 6 sentencias a favor y el TSJ la dio vuelta. Obviamente había intereses inmobiliarios, grandes intereses económicos, ¿no? Pero sí, todo es posible, pero se hace mucho más difícil. Y más aún porque tanto la sentencia en primera instancia como la sentencia en segunda instancia son muy criteriosas, con muchos fundamentos. No establecen solamente que la resolución es ilegal por un motivo, sino por una serie de motivos y consideraciones, digamos, ¿no? Por violar el principio de progresividad, menos pauta de la que ya había reconocido el gobierno, por establecer una pauta con criterio promocional y no el criterio objetivo que establecía la ley, por establecer un criterio semestral y no mensual, por violar, porque una resolución no puede ir en contra de un decreto y tampoco puede ir en contra de una ley. Digamos, hay una serie de fundamentos que sí sería muy complicado para el TSJ dar vuelta a todos, ¿no? Y más porque está detrás de esto la protección, no solamente de que es una cuestión económica, y eso lo planteamos siempre, sino un reconocimiento de la labor democrática y cultural que realizan los medios vecinales y que por eso gozan de una ley especial de pauta oficial, que lo que ha querido hacer es proteger de los vaivenes políticos o de las presiones políticas esta colaboración económica que hace la ciudad para que los medios vecinales sigan cumpliendo la labor que solamente está reconocida a través de la ley de medios vecinales, sino también en otras leyes que destacan y declaran de interés cada una de las actividades de los medios.
Es la única pauta que está reglamentada a través de una norma.
A nivel nacional, uh-huh. Sí, a nivel nacional no existe una ley de pauta oficial. En la Ciudad de Buenos Aires se había dictado una ley que fue vetada por Mauricio Macri cuando fue jefe de gobierno, y es la única normativa uh-huh. que existe regulación de pauta oficial. Sí. No sé, creo que no es la única normativa que regula pauta oficial a nivel país, ¿no? Uh-huh. Me puedo decir en otras provincias. Pero en la Ciudad de Buenos Aires es la única normativa que regula un sector de los medios, que es el medio vecinales, y a nivel nacional también carecemos de esta cuestión, que es una de las leyes esenciales en una democrática y para proteger la libertad de expresión, que esperemos que la nueva gestión a nivel nacional decida aprobarla. Y acá, bueno, cada vez que sale la libertad de expresión se olvidan de que el gobierno manipula a los grandes medios y manipulan la prensa a través de las cuotas oficiales mil millonarias, ¿no? Ya que son más de 1.200 millones que gasta la RETA para tratar de ocultar los negocios inmobiliarios que hace la Ciudad de Buenos Aires.
Claro, el resto es discrecional, por lo tanto, es esta historia de la pauta al amigo, ¿no? A los medios afines y toda esta historia ya
sí,
reconocida.
Es discrecional. Uh-huh. Es discrecional tanto a quién le da la pauta como el contenido de la publicidad estatal, ¿no? Pues son dos cuestiones distintas. Uno podría quizás regular la pauta, establecer criterios más objetivos, ¿no? Que tengan que ver con el alcance de esos medios, pero también ser muy flexible en qué es lo que el gobierno puede publicitar en esas pautas. Y nosotros vemos que hay dos graves hechos. Uno es esa discrecionalidad que le da pauta y quita pauta, ¿no? Como una herramienta de sanción para aquellos que no difunden o no, o mejor dicho, para aquellos que critican al gobierno. Y por otra parte, el contenido de la publicidad no es un contenido de información que sea necesaria para la ciudad, ¿no? Esa pauta está pensada para difundir o informar políticas de salud, políticas educativas, pero lo que vemos es una constante publicidad de obras o de gestiones del gobierno, más como una herramienta electoral o una herramienta de dar a conocer a funcionarios para la cuestión electoral y no una herramienta para que la ciudadanía pueda ejercer mejor sus derechos o pueda tener mayor conocimiento sobre las cuestiones importantes en la Ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Así que en ambas líneas debería regularse, no tanto el contenido como evitar la discrecionalidad de a quienes se da pauta y a quien no.
¿Vas a hacer algunas referencias también a lo que tiene que ver con la discusión que se está dando en este momento? Dentro de un rato arranca la sesión en senadores. ¿Y de qué tipo de impacto tiene esto en la Ciudad de Buenos Aires a partir de el paquete, ¿no?, de leyes que se ha votado en diputados?
Sí, principalmente, bueno, la ley tiene más de 80 artículos, ¿no? Pero hay unas cuestiones importantes que afectan a las cuestiones urbanas de la Ciudad de Buenos Aires, que son dos principalmente. Una es la suspensión de la transferencia de las competencias en relación a las concesiones de electricidad, tanto en la provincia de Buenos Aires como en la Ciudad de Buenos Aires. El año pasado se había iniciado, ¿no?, también por una instancia del Congreso, el traspaso de las jurisdicciones, tanto de Edenor como de Sur, a la provincia de la Ciudad de Buenos Aires. Y el ENRE iba a tener otro tipo de funciones y a través de un convenio entre provincia y ciudad se establecía una nueva autoridad de contralor, ¿no?, una nueva autoridad de aplicación. Bueno, toda esa transferencia, que incluso a fines del año pasado ya se habían aprobado los convenios tanto en provincia como en la Ciudad de Buenos Aires, quedará suspendida si se aprueba el texto de la ley en el Senado. Y las competencias nuevamente van a estar en manos del Estado Nacional, todo lo que tenga que ver con las concesiones de electricidad. Lo cual es un tema importante porque, junto con el tema tarifario, una de las grandes excusas que tenía la ciudad o provincia de Buenos Aires para hacerse cargo de esta problemática también en su territorio era que no tenía el control de las concesionarias, ¿no? Así que nuevamente queda este desfasaje donde la Ciudad de Buenos Aires va a tener que tiene la obligación de pagar la tarifa social, pero el control de la licitación de la concesión la tiene el Estado Nacional a través del ENRE y a través del Ministerio que regule la actividad energética. Eso por una parte, ¿no?, que eso es algo muy importante. Y lo segundo es que los aumentos de los impuestos relacionado con ese 30% que se va a cobrar los gastos del dólar del exterior o los que compren dólares para ahorro, una parte importante va para el fondo de financiamiento de la Ley Nacional de Bancos Populares, ¿no? Que una gran discusión era en su momento en el año 2018 cuando se aprobó la Ley Nacional de Bancos Populares que ordenaba la reurbanización de más de 4.000 barrios en todo el país con la expropiación de los terrenos que se encuentran en manos privadas. Era qué pasaba con la cuestión del financiamiento, ¿no? Porque la ley no establecía cómo se iba a financiar, digamos. Establecía el financiamiento general que se iba a financiar con dinero del tesoro, que se podía financiar con deuda, pero no daba monto específico. Bueno, aquí aparece una primer fuente de financiamiento concreta, ¿no? Que es un porcentaje de un impuesto nuevo que va a ir directamente a financiar el fondo para la urbanización de los barrios populares. Lo cual demuestra que este gobierno va a asumir y va a tener como uno de los ejes de las políticas habitacionales la urbanización de los barrios populares a nivel nacional. Que eso tanto involucra a la Ciudad de Buenos Aires como al resto de las 23 provincias, que veremos a futuro cómo se irá implementando o qué prioridades se darán en esa línea, ¿no? Porque hay dos formas de gestión. Hay una forma de gestión que puede ser nacional centralizada o una gestión muy descentralizada con las provincias de los intendentes, que creo que va a ser la forma que esta gestión va a asumir.
Bien. Jonathan, te mando un abrazo.
Pues muchas gracias, Ricardo.
Hasta luego.